Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto, este programa que va a estar acompañándolas hasta las 8 de la mañana con la revisión de las informaciones. Tanto que revisar en esta semana, semana clave, con mucha tema que se tiene que debatir en el Congreso. Hay cuarto retiro, hay presupuesto, acusación constitucional, estado de excepción constitucional. Todo eso durante esta semana. La próxima es distrital. Todo podría cambiar si se aprueba la acusación. Bueno, tantas cosas que conversar a propósito de eso. Además, ¿a cuánto? ¿A 13? 13 días de la elección presidencial del próximo 21 de noviembre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú? Te veo radiante.
Ay, muchas gracias. Tú también, descansaste. Sí, descansaste. Dentro de lo que se puede descansar en un periodo de cuarentena preventiva.
Aquí está mi... PCR negativo, por si acaso.
Gracias, ¿eh? Qué alivio. Ay, sí. Muéstramelo para estar seguro.
Sí, no, ya lo envié a la dirección de la empresa.
De Radio Duna. Sí. Me parece perfecto. Oye, hoy día...
Paréntesis, funciona todo perfecto cuando uno está haciéndose este tipo de cosas. ¿Mm? Que uno, porque le dicen, bueno, el resultado puede estar entre 48 y 72 horas. Bueno, y funciona, tal cual.
Sí, te lo dieron rápido.
Se demoraron las 48 horas
de
resultado, ¿sí?
Bueno. Ojalá sea antes igual. Uno esperaría que fuera.
Bueno,
ahí. Hay lugares donde es más rápido.
Laboratorios privados donde hasta 4 horas te lo entregan.
Sí. Claro, pero bueno, ahí uno tiene que
ser. Ahora Proboste también se hizo uno ahí, bien rápido.
Es bastante rápido, más rápido que el de Gabriel Boric.
Más rápido que el de Boric.
O se lo hizo antes. Oye, a esta hora 10 grados de temperatura en estos momentos en la capital, cielos despejados, máxima de 31. Va a ser bastante calor el día.
31.
Sí. 31 grados con cielos despejados acá en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 21 el día de hoy. Cielos principalmente cubiertos, algo similar en Concepción, donde la máxima va a llegar hasta los 19. Y Puerto Montt tiene 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y probablemente ya desde mañana podrían tener algo de precipitaciones.
Usted sabe que en este programa subamos voces, entrevistas, por cierto. Vamos a estar con Nicolás Vergara en esta jornada de día lunes 8 de noviembre. También con nuestros infiltrados, nuestra marca registrada. Hoy nos van a acompañar Gloria Faúndez, que nos viene a hablar del difícil camino de Gabriel Boric y el Partido Socialista. Esto en caso de avanzar a la segunda vuelta, avanzar al balotaje. Y también vamos a estar con Sebastián Rivas, que nos viene a hablar, a contar sobre la semana que tiene en vela a toda la Argentina. ¿Por qué? Porque el próximo domingo 14 serán las elecciones legislativas a nivel nacional en ese país. Harto se juega. Harto y en juego para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. De eso y más hablamos con el Seba Rivas, es en un ratito más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Así estamos arrancando, como siempre lo hacemos, con nuestros titulares.
Más del 81% apoyó mantener el estado de excepción constitucional en la macrozona sur en la consulta ciudadana realizada a la Araucanía. De los casi 145.000 participantes del proceso no vinculante, algo más de 118.000 respaldaron la medida y 26.655 personas la rechazaron. Interceptaron en Carahue a un conductor que transportaba armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y ropa de camuflaje. El individuo de 46 años fue fiscalizado por efectivos del ejército y de carabineros. Detuvieron con municiones a 3 chilenos en Argentina tras cruzar por un paso no habilitado. La captura ocurre a pocos días de que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se haya reunido con las autoridades de seguridad transandina para abordar los ilícitos que se han registrado en la macrozona sur. El diputado socialista Jaime Naranjo será responsable de defender el libelo de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en el hemiciclo. Tras la recomendación negativa por parte de la comisión revisora este lunes, la acción contará con el mandatario para sometida a discusión en la sala de la Cámara de Diputados. Sebastián Sichel, Marco Enrique Suminami y la vocera de Yasna Proboste criticaron la ausencia de Franco Parisi en Chile. Estaba programado que el abanderado del Partido de la Gente llegara al país ayer, sin embargo, su equipo informó que su llegada se debió postergar por un PCR inconcluso. Entre abstención y represión se realizó la jornada electoral en Nicaragua, calificada de farsa y que lleva a Daniel Ortega a reelegirse otra vez. Un organismo de observación independiente calcula en 81,5% la abstención de la población nicaragüense. Estados Unidos y Costa Rica ya adelantaron que no van a reconocer los resultados. Estados Unidos abrirá sus fronteras a los viajeros internacionales tras año y medio. Sin embargo, todos los ciudadanos extranjeros adultos que viajen a Estados Unidos deben estar completamente vacunados antes de abordar el vuelo. Y en el deporte, Charles Arangui fue liberado de la convocatoria de La Roja por un retroceso en su recuperación. El príncipe tiene problemas en una de sus pantorrillas. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Partamos en el sur. 140.000 personas votaron en la Araucanía para mantener y extender el estado de excepción constitucional de emergencia en esa parte del país, en esa zona del país, un resultado que fue producto de la consulta ciudadana que se llevó adelante este fin de semana en esa región y que tuvo una participación de casi 145.000 personas, lo que representa el 16% de aquellas personas que podían participar y que estaban inscritos en el padrón de la región y tenían más de 18 años. Según los datos, según el registro, que no es vinculante, por cierto, más del 80% de quienes participaron en esta consulta ciudadana se inclinaron por mantener la presencia militar en esa parte del país y que rige actualmente, usted recordará, en las provincias de Malleco y Cautín, de la Araucanía y en la de Arauco, en la del Biobío. Las comunas con mayor número de votantes fueron Temuco, Angol y Victoria. Las que, por el contrario, tuvieron menos sufragios fueron Melipeuco, Curarrehue y también Renaico. Una participación que se registró en esta consulta ciudadana que fue superior a la que acudió, por ejemplo, a las urnas para la elección de gobernador regional de la zona en la segunda vuelta, ocasión en que participaron más de 130.000 personas. Desde la gobernación regional, que fueron uno de los organizadores de esta consulta ciudadana junto a los alcaldes de las diferentes comunas de la región de la Araucanía, comentaron que este resultado lo van a llevar al Congreso como una especie de mensaje con el objetivo de lograr un gran pacto nacional. Dicen primero dos cosas: que se quiere extender el estado de excepción constitucional de emergencia en esa región, en la región de la Araucanía, por todo el tiempo que sea necesario para, dicen ellos, garantizar la seguridad de nuestros habitantes. Y segundo, lo que se busca también con esta consulta ciudadana, que insisto, no es vinculante, es dialogar con todos los que quieran dialogar, sin armas y sin fusiles en la mesa. Y tercero, dicen desde la gobernación, quieren establecer una especie de agenda abierta para discutir todos los temas que sean necesarios y que permitan encontrar soluciones a este conflicto que, dicen ellos, lleva tantos años en nuestro país. Son las tres claves, los tres puntos que buscan desde la gobernación establecer y llevar al Congreso, que esta semana tiene que redefinir qué es lo que va a pasar con el estado de excepción constitucional en esa parte del país. En paralelo, se siguen generando hechos de violencia, con el nivel que se había generado a fines de la semana recién pasada, pero todavía hay un compás de espera que no es normal, es bastante tenso respecto a la situación que se vive en esa parte del país. Decía yo, comentaron desde la gobernación estos números de esta consulta ciudadana, pero también lo ha hecho el coordinador de seguridad de la macro zona sur, Pablo Urquizar, que entre otras cosas dice, y no solamente que espera que el Congreso avale esta consulta ciudadana desde el punto de vista que lo tome como un insumo respecto a lo que se tiene que resolver, sino que además dice con números en la mano que efectivamente el estado de excepción ha permitido bajar los actos y los hechos de violencia en esa parte del territorio nacional.
Claro, él aseguraba que los atentados incendiarios se redujeron en un 48% y los hechos de violencia en un 65% según los datos que tienen ellos. Dice que la media diaria de estos hechos era de 6,8 pre-estado de emergencia y bajaron a 2,4 post-estado de emergencia, y respecto a las usurpaciones se evidencia un 88% menos. Las detenciones al día 20 han sido más de 50, por lo tanto, dicen los efectos y los balances, por cierto, que son positivos, esto sin perjuicio de que puedan existir atentados incendiarios u otro tipo de realidad. Pero en paralelo de lo que sucedía el día de ayer con esta consulta ciudadana, en un control vehicular realizado por personal de gendarmería en Argentina, fueron detenidos durante la tarde del sábado tres ciudadanos chilenos que se trasladaban en un vehículo Suzuki, en cuyo interior fueron encontrados abundantes municiones y ropa de camuflaje. Los aprehendidos fueron identificados como Jorge, Patricio y José Alfredo. Alfredo, quienes tendrían la doble nacionalidad chileno-argentina, y estas personas fueron capturadas por personal de Gendarmería Argentina en el sector Batea Mahuida, luego de cruzar la frontera por un lugar no habilitado a la altura de El Paso y Calma en la región de la Araucanía. Los policías, el fiscalizar el vehículo, encontraron 59 municiones de calibre 357, 101 municiones de calibre 22 milímetros, 3 cartuchos de calibre 28 y 2 cartuchos de calibre 12, además de binocular y ropa de camuflaje. Luego de ser presentado ante la justicia trasandina en Zapala, los dos chilenos fueron deportados y entregados a la PDI en el cruce fronterizo. Pero hay preocupación de lo que está pasando en la Araucanía, sobre todo con estas detenciones y con estas fiscalizaciones que se están haciendo, y que encontraron a 3 chilenos en Argentina tras cruzar un paso no habilitado con muchas municiones, y esto después de que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se reunió durante la semana pasada con autoridades trasandinas para, de hecho, abordar los tipos de ilícitos que se han registrado, sobre todo en la macrozona sur del país.
Se adelanta un trabajo conjunto entre ambos países a propósito de la situación que se genera en la parte sur del territorio nacional. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Agitada semana tendrá desde hoy el Congreso, donde hay varios temas que deben discutirse y votarse y que pueden además definir el futuro de varias cosas, entre ellas lo que estábamos hablando, que tiene que ver con la mantención del estado de excepción constitucional de emergencia en la Araucanía, que es una medida que comenzó, ustedes recordarán, a regir desde el 12 de octubre pasado y que ya fue extendido por una vez hasta el próximo jueves 11 de noviembre. Y ahora necesita la venia del Congreso para extenderlo por otros 15 días. Así sucesivamente, para ir entendiendo esto, se va generando con la venia del Congreso cada 15 días que se va haciendo la petición de parte del Ejecutivo. Lo otro respecto a esta semana bien agitada en el Congreso, estará dado por lo que va a ocurrir mañana en el Senado cuando se comience a discutir el proyecto de cuarto retiro del 10%, una votación en general que se llevará a cabo entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Además, podrá votar la senadora y candidata presidencial Yasna Proboste, quien ya estará de vuelta en sus funciones ese día tras cumplir con la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud. ¿Qué se ha establecido respecto a este cuarto retiro? Bueno, básicamente que los senadores de oposición están trabajando en una minuta con cambios a este proyecto desde el que llegó desde la Cámara de Diputados, que podría incluir, entre otras cosas, impuestos, topes máximos y también cierres constitucionales para evitar nuevos retiros y también para asegurar el avance de esta iniciativa, ya que aún hay parlamentarios que mantienen en duda su apoyo. Uno de ellos es más que mantener en duda su apoyo, es que va a rechazarlo así como está, la senadora Carolina Goic, lo propio senador Carlos Montes del Partido Socialista, que no estarían por aprobarlo aunque se introduzcan modificaciones. Eso va a pasar el martes en la sala del Senado. Pero hoy día, en la Cámara de Diputados, hay una jornada clave que tiene que ver con la acusación constitucional. No solamente clave desde el punto de vista de lo que va a pasar respecto a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, sino que además, que de aprobarse esto, podría cambiar todo el escenario en el Senado, porque el Senado, la Cámara Alta, tendría que abocarse solamente a discutir y a mirar qué es lo que pasa con la acusación constitucional. Lo que se anticipa es que dicen va a ser una jornada bien larga en el Congreso a propósito de lo que va a pasar con la acusación.
Súper larga, se espera que parta a las 10:00 a.m. de hoy en la Cámara. Hasta anoche la oposición no contaba con el quórum de 78 votos para su aprobación. En cuanto a su admisibilidad, solo sumaban 77, por lo que la apuesta que hacen desde la oposición es alargar, como en el fútbol, la intervención del diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista, quien va a argumentar en el hemiciclo por qué se debería aprobar esta acusación constitucional. El impacto que ha generado el positivo de Delta del diputado Boric está afectando, porque no solo Boric está con cuarentena por ser positivo COVID-19, sino que el diputado Giorgio Jackson se encuentra en aislamiento también preventivo por ser contacto estrecho. La medida sanitaria expira hoy a las 23:59 y por lo que Jackson podría ingresar a la sala a votar a las 01:00 de este martes. Se lee inusual el procedimiento, pero sería una de las opciones que tienen, que es alargar lo que más pueda, sobre todo el diputado Naranjo, en esta intervención que va a hacer en el hemiciclo, para lograr que Jackson pueda ingresar a la Cámara de Diputados y votar la acusación constitucional para así lograr los 78 votos que necesitan para aprobar esta acusación. De lo contrario, se pierda al ser rechazado por no alcanzar el quórum. La oposición llegó a esa estrategia porque 83 diputados, Boric no puede votar por COVID, Pedro Velázquez, independiente, se va a ausentar. Pablo Lorenzini, Pepe Aut y Carlos Abel Jarpa se abstendrían. Entonces surgió como único camino esperar a Jackson hasta la madrugada. Y otra opción es intentar convencer a Jarpa de apoyar en el entendido de que igualmente se aprobaría el libelo, solo que se resolvería más temprano con su respaldo sin tener que esperar a Giorgio Jackson. Así que es parte de lo que se baraja durante la jornada del día de hoy, pero desde ya se espera que sea una jornada bastante larga. Y para que el diputado Naranjo tenga que alargar más, el abogado del presidente Piñera, el abogado Gálvez, al parecer va a reducir su intervención al mínimo para que se le haga más complejo.
Bueno, son las estrategias de uno y otro lado para esto, pero entiendo que no alcancé a ver cuántas hojas tenía la minuta del diputado.
Eran como mil y tantas, ¿sí? 1100, una cosa así.
Si lo hace con una lectura bien pausada, le podría dar, tal vez. Es una herramienta bien cuestionable a propósito de esto. Y básicamente tiene que ver porque no están o no estarían los votos para aprobar la acusación, y ahí va a ser una jornada clave, insisto, más allá de lo largo que pueda ser, más allá de los discursos, más allá de lo que se haga para tratar de que lleguen los que están con cuarentena preventiva, los diputados, me refiero, es una maniobra, una estrategia que se utiliza o se ha utilizado en otras ocasiones y que esta vez parece dar la impresión que tiene que ver con eso. Más allá, además, de las negociaciones que se van a generar durante el transcurso de la jornada para ver si están o no están los votos para esta acusación constitucional. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos rápidamente a Nicaragua, donde Daniel Ortega se aferra al poder a puertas de iniciar un cuarto mandato consecutivo tras las elecciones presidenciales que terminaron este fin de semana tal cual comenzaron, es decir, sin ninguna expectativa de sus resultados. Como con muchos meses de anticipación, el régimen de Ortega desnaturalizó el proceso electoral con el propósito de quitarle cualquier garantía de credibilidad, eliminar además la competitividad que pudiera tener y que solo concluyera de una forma posible, que era la reelección de él y también de su esposa, Rosario Murillo, como presidenta y vicepresidente por un periodo consecutivo más. Será el cuarto periodo de Ortega en el poder, quien para el 2026 acumularía 30 años como jefe de Estado en periodos no consecutivos, y de esta forma se va a colocar como la persona que más tiempo ha sido titular del gobierno en la historia de Nicaragua. Una organización de observación electoral independiente calculó en 18,5% la participación ciudadana, lo que deja una abstención cercana al 80% en la elección de este fin de semana. Además, durante el proceso se acota que se registraron unos 200 hechos de violencia, se aprobó además propaganda partidaria, algo que no está permitido, agresiones a periodistas independientes y la presencia de civiles armados dentro de los recintos electorales es lo que se está denunciando a propósito de esta jornada electoral en Nicaragua. Hasta el momento el Consejo Supremo no ha proclamado ganador todavía a Ortega, sin embargo nadie en ese país espera otro resultado que no sea la victoria del propio Daniel Ortega. Estados Unidos y Costa Rica fueron los primeros países en desconocer estos resultados, y de hecho fue bien categórico Joe Biden, el presidente norteamericano, que calificó los comicios de fraude y agregó que Ortega y Murillo orquestaron una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni tampoco justas. Ortega se aferra al poder en Nicaragua. 7:19.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UEF está en 30.474 pesos. El dólar, 812. El euro, 938. A la baja, el IPSA, 4.388 puntos. Y el cobre, 4,35 dólares la libra. Y con el comienzo de un nuevo mes, en Duna te presentamos nuestros nuevos destacados. Uno de esos es la colaboración soñada entre Elton John y Stevie Nicks en el trabajo más nuevo del artista británico. The Lockdown Season es un disco que nació en tiempos de pandemia y que reivindica el pop de la mano de sus mejores exponentes. Esto se llama Stolen Car y pueden escucharlo junto a otros nuevos sonidos de tu mundo en Duna.cl.
Con la música de Elton John y Stevie Nicks nos vamos a un pequeño corte comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana cuando nos venga a actualizar todas las informaciones del momento. Yo por mi parte quiero contarle antes, eso sí, que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y también de tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda, completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. 7:20, nos vamos al corte, ya volvemos con más. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto, quédese en la 89.7.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu negocio, Senda de Defontana presenta la propuesta de recursos humanos para el cambio.
Gestionar colaboradores cambió. Necesitamos ser más digitales y flexibles. Llegó el momento de elegir bien. Elige Senda de Defontana y gestiona sueldos, contratos, asistencia y mucho más. Además, es el único que incorpora comando por voz.
Si crees que esta es la solución para tu equipo, elige bien. Elige Senda en defontana.com.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP. Acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Lo que se exige por ley, hagámoslo por convicción. Mejora tu desempeño energético y conviértete en una empresa sustentable. En Colbún, te ayudamos a gestionar tus costos energéticos y mejorar la eficiencia de tu operación, cumpliendo con la Ley de Eficiencia Energética y también con el medio ambiente. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Miremos un poco lo que está pasando a nivel internacional. Ha sido unas días clave respecto a lo que pasa con la COP26, que va a emprender a partir de hoy día una semana que es bien crucial respecto a si se consiguen o no acuerdos respecto al cambio climático. La semana pasada que vimos el desfile de los líderes y los famosos, el optimismo también de quien está organizando, quien las hace de anfitrión en esto, que es el primer ministro británico Boris Johnson. Y también hemos visto la otra cara de la moneda, que tiene que ver con el pesimismo de Greta Thunberg, donde, por cierto, ha dado las luces necesarias para decir que, bueno, se necesita cuanto antes llegar a un acuerdo y las cosas así como están, parece que no se encaminan por esa vía. 194 países van a buscar a partir de esta semana superar desacuerdos que desde hace años ralentizan la lucha contra el calentamiento global. Esta gran conferencia anual de Naciones Unidas sobre el clima, que se canceló el año pasado por la pandemia, pandemia y que fue organizada desde el 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, ahí en Escocia, registró en su primera semana una luz de varios anuncios, pomposos anuncios, pero que ahora tienen que entrar a bajarse. Los títulos sirven de mucho, pero las bajadas son más importantes que los títulos para ver cuánto de los títulos efectivamente pueden llevarse adelante y concretarse a propósito de esta situación. Brasil, Argentina, India, por ejemplo, reforzaron sus objetivos de reducción de emisiones. Hay un centenar de jefes de Estado y también de gobierno que se comprometieron a cesar la deforestación para el año 2030, y hay otros tantos que piden o se comprometieron a emitir un 30% menos de metano, gas con 80 veces más efecto invernadero que el CO2. Hay una cincuentena de países que prometió dejar de usar carbón para producir electricidad, y cientos de entidades financieras privadas ofrecieron además billones de dólares en créditos. Ha habido de verdad un verdadero impulso en la acción climática, es lo que ha dicho, por ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson, que quiere presentarse al mundo como el campeón de la lucha contra el calentamiento global, y es ciertamente inusual además que en una cumbre climática había tantos anuncios en su primera semana, pero estos pueden quedar en nada si no se ven seguidos de acciones concretas. Y esta semana, por lo mismo, es clave para esto, tratar de conseguir acciones concretas de todo lo que se habló la semana pasada, de todos los títulos, como decía yo, que se fueron poniendo sobre la mesa en los días anteriores, para ver cuánto se logra conseguir en esta materia. Esto ya no es una conferencia del clima, es un festival de lavado de imagen, decían algunos que están en contra de esto. La propia Greta Thunberg había hablado ante miles de jóvenes que se tomaron las calles de Glasgow el viernes recién pasado, y daba cuenta justamente de que hay mucha palabrería, poco concreto, y vamos a ver si se logran conseguir los acuerdos a propósito de esta semana crucial que vive la COP26. Son las 7 de la mañana con 27 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablábamos en el primer bloque de cosas que están ocurriendo en la Araucanía, no solamente el resultado de la consulta ciudadana, también de las de los balances que se hacían de parte de la gobernación de la región, como así también de lo que ha hecho el coordinador de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar, que daba cuenta no solamente de los números y cuán efectivo ha sido el despliegue de militares en la zona desde el pasado 12 de octubre, cuando se comenzó a establecer el estado de excepción constitucional de emergencia en esa parte del país. La noticia de último minuto tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer en la tarde, donde personal del ejército y efectivos de carabineros que efectuaban una fiscalización en el kilómetro 40 de la ruta S-138 que une la localidad de Tranapuente con la comuna de Tirúa, ahí en la región de la Araucanía, sorprendieron a un conductor de un vehículo transportando armas de fuego, municiones, chaleco antibalas y ropa de camuflaje, de acuerdo al detalle que se ha entregado por parte de carabineros. Se dice que a bordo de este automóvil, el cual manejaba este señor, se desplazaba por la comuna de Carahue. Estábamos hablando de un individuo de 47 años que mantenía una pistola marca Glock, 9 milímetros con 3 cargadores, 17 cartuchos calibre 22, una pistola marca Sig Sauer con un cargador y 8 cartuchos 9 milímetros, además de un revólver, 70 cartuchos calibre 22 con 2 cargadores, además de la vestimenta de ocultamiento, un cinturón rígido, porta munición y una máscara. Era lo que llevaba adelante este señor, que debido a lo anterior fue detenido, mientras que los antecedentes se remitieron al Ministerio Público, instruyendo el fiscal de turno Jorge Granada que el imputado comparezca en audiencia de control de detención durante la jornada de este día lunes por los delitos de porte y tenencia ilegal de arma y también munición, así como también se ordenó que efectivos del OS9 y personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros se hagan cargo de las labores investigativas a propósito de esta detención que ocurre ayer en la tarde ahí en la zona de la Araucanía, que de alguna manera sigue manteniendo la tensión respecto a la situación que se vive en esa parte del territorio nacional. 7:30.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Lo último antes de ir a la pausa comercial, contarle de, bueno, usted sabe la situación económica que está creciendo en nuestro país a raíz de muchas cosas que van pasando, que se habían advertido de parte del Banco Central, y se conoció un dato importante para quienes, por ejemplo, tienen deudas por crédito hipotecario o están pensando quizá en adquirir una propiedad. Hay una consultora Colliers Inmobiliaria, que reveló que las condiciones actuales del país, como también la incertidumbre política y económica y el alto nivel de liquidez, podrían desembocar en un incremento de hasta, escuche bien, un 60% en las cuotas de los dividendos. Esto debido al alza de las tasas de interés de créditos hipotecarios desde el 2,5% hasta un 4,5%. Además, se suma a esto la disminución en los plazos de financiamiento desde los 30 a los 20 años, según un estudio que se dio a conocer el día de ayer por La Tercera. Y desde la consultora también apuntan a la existencia de mayores requerimientos de acreditación de renta por parte de los bancos, por lo que menos personas calificarían para, por ejemplo, obtener un préstamo, como también las mayores exigencias de pie que están solicitando los bancos, que antes bordeaban el 10% del monto de la compra, mientras que actualmente fluctúa entre un 20% y un 30%. Se habla además de esta situación que no solo acrecentaría el hecho de endeudarse por parte de la gente en menos años, pero uno con una cuota mucho más alta por parte del dividendo. Son los datos que se manejan, que ojo, insisto, incremento sería hasta un 60% en las cuotas de los dividendos a propósito de la mayor liquidez y las resoluciones que están adoptando los bancos en materia crediticia. 7:32 a.m. Nos vamos a hacer un corte comercial, ya se vienen nuestros infiltrados acá en Dunan Punto. Antes quiero contarle que Compromiso Minero presenta, ¿sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Inversores Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Nos vamos al corte comercial, al regreso acá en Dunan Punto, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP por sus siglas en inglés, no pudo ser celebrada debido a las restricciones del COVID-19. Pero por fin, los países vuelven a reunirse en uno de los eventos más importantes para frenar el calentamiento global. Instalada en Glasgow, Reino Unido, este 31 de octubre se dio inicio a la COP26, la que se extenderá por 2 semanas, espacio en el cual los líderes mundiales discutirán los asuntos climáticos que definirán el mundo que habitaremos mañana. En esta COP urge avanzar en compromisos más ambiciosos para alcanzar la neutralidad en carbono, limitar el ascenso de la temperatura global y frenar el cambio climático. Sin embargo, por ahora, países como China, Rusia e India aún están al debe en medidas para reducir su contaminación. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
A tu desafío de ahorrar energía, sumemos tu capacidad de generarla. En Colbún, ayudamos a tu empresa en la implementación de instalaciones solares fotovoltaicas de autogeneración para que puedas generar y gestionar tu propia energía renovable, ahorrando y reduciendo tus emisiones de carbono. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11. Este 21 de noviembre votaré por Luciano Cruz Coque, senador, Guillermo Ramírez, diputado. Son las mejores personas para los momentos que Chile está viviendo hoy. Te invito a votar personas, no partidos. Luciano Cruz Coque, senador, Guillermo Ramírez, diputado.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Esta es una llamada real.
¿Aló?
Buenos días, SmartyCar.
Hola, ¿es verdad que aquí puedo suscribirme un auto pagando una vez al mes?
Sí, así es.
Ya, ¿y no tengo que pagar ni mantención ni seguro?
Claro, eso va dentro del plan.
Ah, ¿y patente o SOAP?
No, tampoco. Eso también va incluido.
No les creo mucho, ¿ah? ¿Eh?
¿Quieres saber un poco más?
Ya, no, sabéis que no te creo. Eso nomás, muchas gracias.
Parece increíble, y así lo es. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en SmartyCar.cl. Sin pagar trámites, mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 38 minutos, 7:38, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto, momento de nuestros infiltrados, también de Nicolás Vergara. Hola, Nicolás. También. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué es de tu vida?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
No te considero parte de los infiltrados.
¿Tú vas a escribir alguna vez tus crónicas de la semana que conviví?
Empecé.
¿La semana que conviví con Del Río?
Sí. ¿Sí? ¿Sí? En rigor no fue una semana, fueron 6 días.
La semana. Esa aclaración suena como absolutamente de declaración de farándula. No fue una semana. Sí. Bueno, un poquito menos.
Solo bueno, somos buenos amigos.
Era una casa estudio. Saludamos a nuestro infiltrado. Gloria Faúndez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Sebastián Rivas también.
¿Cómo estás?
¿No? Acá en el estudio de la 89.7. ¿Entremos en materia?
Entremos en materia, porque fíjense que quedan 2 semanas para las elecciones.
13 días.
Impresionante, ¿no?
Nunca ha tomado más fuerza la frase de Harold Wilson que una semana en política puede ser toda una vida.
Y dos, imagínate.
Yo encuentro que ya se me hace poco, pero...
Y hoy día el escenario muestra todavía muchos que están con la cuarentena preventiva haciendo su campaña remota y uno que no pudo llegar, además.
Y que no está claro
si va a llegar.
Si llegue, ¿no? ¿Sí? Porque si tiene COVID, como ayer decía que tenía tos y no sé qué, no le da
picazón, para llegar a la elección. Tos y picazón de garganta, dijo.
Mira cómo nos prepara. Pero veamos. Bueno, a 2 semanas de la elección y en un escenario de total incertidumbre, ¿no? Yo he dicho varias veces que soy un poco escéptica en general de la encuesta, pero la verdad es que marcan cierta sensación ambiente, al menos, y se comienzan a esbozar ciertas conversaciones que van a ser necesarias en 2 semanas más. Y yo creo que, dado como se está previendo el escenario de que haya un balotaje, ojo, acá con todo el chiste de se acaba la transición, si pasa, yo creo, José Antonio Kast y Gabriel Boric, yo creo que aquí sí se acaba la transición, porque por primera vez vamos a tener fuera de carrera a las dos alianzas que le han dado gobernabilidad a Chile en los últimos 30 años.
21 años después, ¿no?
Siempre han estado en la segunda vuelta, siempre las dos.
Claro, sí. Yo creo que ese va a ser el hecho político que va a marcar esa jornada en caso de que pase Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y esto va a suponer, obviamente, un rearme, yo creo, del escenario político. Y ahí la conversación que se ve como más, que va a tener, yo creo, más carne, que va a ser la más importante, va a ser la que puedan sostener el Frente Amplio con el Partido Socialista de cara a un balotaje.
Algo que ya está pasando, ¿no?
Algo que no está pasando oficialmente.
Bueno, formalmente no, por supuesto.
Esta campaña, y acá
todo salvo Elizalde.
Lo que pasa es que aquí esto partió mal. Esta relación partió mal porque partió, ya sabemos, ¿ya? Con un portazo en la cara humillante, dijeron en el Partido Socialista.
Que no chequeña la de Cervel. Sí.
No se humilla no el Partido Salvador Allende.
De esa frase, sí, porque va a ser muy altisonante cuando esto parta. Esto partió con una humillación, que es que se invitó primeramente al Partido Socialista a participar de una elección primaria. Acuérdense dónde iba a estar Gabriel Boric, Daniel Jadue, Paula Narváez, qué tiempo
Carlos aquello, Maldonado.
¿No? Don Carlos Maldonado. Siempre le mando saludos, no es que me olvide de él. Y eso a última hora se cayó. Y esto implicaba una cosa que, claro, en la humillación que planteó el Partido Socialista, uno se olvida que acá el que cometió la primera falta del Partido Socialista, que dejó a la Democracia Cristiana ahí en la puerta.
En la estacada, claro.
Y la dejó solita. Bueno, tuvieron que volver. Ya la historia se sabe. Cambiaron candidato aquí para acá. Primaria, y ya no aprobó usted la candidata. Y si bien en el Partido Socialista oficialmente todos sostienen que están esperando la chance de que Yasna Provost llegue a segunda vuelta, dicen que hay una suerte de voto ahí de centro medio escondido que pudiera aflorar de alguna manera el 21 de noviembre, en el PS ya también están mirando cómo se puede encarar esta conversación. No va a ser una conversación fácil porque, claro, partió pésimo, pero también se ha desarrollado de muy mala manera. La directiva del Partido Socialista, que en este minuto encabeza Álvaro Elizalde, hay que reconocerle un tema no menor. Ellos han sostenido la estantería. No se ha ido ninguna figura relevante del Partido Socialista a apoyar a Gabriel Boric, salvo Maya Fernández, que tiene un carácter más simbólico que de peso específico en su partido. ¿Simbólico por qué? Porque es la nieta de Salvador Allende. Y ellos encontraron que esa jugada fue una agresión. No solo porque el propio Gabriel Boric fue quien la recibió en un encuentro, ¿se acuerda? Una cosa pública donde se da a conocer que ella se pasa su voto a Gabriel Boric, sino que además la pusieron en la franja. Y eso ha sido visto en el Partido Socialista como una agresión. Súmele a eso todos los intentos y manotazos que han habido durante estos meses para lograr que otras figuras se vayan sumando a esta campaña. Eso ha dejado heridas. Yo creo que son heridas que no van a ser fácil de resolverse. Y además tenemos una directiva que resiente mucho esto. Y guste o no al Frente Amplio, es con Álvaro Elizalde con quien se tienen que sentar a conversar en caso de que efectivamente se produzca esa conversación más formal. Por el otro lado, el Frente Amplio está llevando su propia conversación, que es ¿qué se hace? Porque hay demasiadas fórmulas, hay varias fórmulas que se pueden ver con mira al balotaje, ¿no? Uno puede ofrecer un pacto político, que es lo más ambicioso, y crear una alianza y enfrentamos la segunda vuelta con un nuevo equipo de gobierno, o uno puede ofrecer pactos programáticos, cosas puntuales, yo voy a respaldar esto en caso de que tú me apoyes formalmente en la segunda vuelta. Y acá, nada menor, es cómo se vaya a configurar el Congreso. Porque
claro,
ahí va a estar la clave de hasta dónde y con qué profundidad van a avanzar en esta conversación.
¿Y con quién?
Es que yo siempre creo que va a ser con el Partido Socialista.
¿Solamente?
¿Hasta ahí el límite?
Lo que pasa es que, saquen cuenta, el portazo se lo dieron al Partido Socialista porque venían con sus amigos del PPD.
Claro.
No se ve muy claro que al PPD le vaya bien en la elección. Lo más probable es que ellos tengan un golpe parlamentario un poco duro. No va, por ejemplo, su figura emblemática, que Guido Girardi, a la reelección.
Ese es un dato. En Natalia Pergentili no parece que quedarse con
parece el puesto, ¿no? Quedar en ese traje, ¿no? Le quedó, al parecer le quedó un poco grande. Entonces el PPD, yo no veo cuál va a ser el incentivo para conversar más institucionalmente, me refiero. La Democracia Cristiana, bueno, en política lo que uno dice el día anterior se borra al otro día y a nadie le da vergüenza, digamos. Pero ellos han planteado que la Democracia Cristiana ha sido el gran impedimento para los cambios del Frente Amplio. Acuérdate que exacto, Gabriel Boric, en la conversación con nosotros, él habló de refractaria a los cambios.
Claro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te pregunté? Y dijo, la Democracia Cristiana...
le cuesta.
Y al final no. Fue un no.
Entonces, yo dudo que ahí se produzca una conversación. Entonces, cuando ustedes me preguntan con el PS, sí, va a tener que ser con el Partido Socialista.
Pero también va a tener que conversar con los comunistas, vida mía.
No, pues lo que pasa es que yo parto de la base de que el Frente Amplio, como es coalición, van a tener que resolver internamente sus temas.
Claro, pero...
yo he conversado...
No es lo mismo RD que otros partidos dentro del propio Frente Amplio.
claro que no es lo mismo. Y yo lo que he conversado con gente importante del Partido Comunista es que ellos no quieren armar una coalición en que todos valgan lo mismo con Miro una segunda vuelta. Es decir, ellos, y lo dicen así, en lo grueso, ¿no? Nosotros no queremos que haya un militante socialista en el Ministerio del Interior, no queremos un militante socialista en el Ministerio de Hacienda, no queremos un militante socialista en Relaciones Exteriores. Es decir, si se integran, si es que van a estar claramente en una suerte de periferia, claro, de lo que es el gobierno. Situación que a ellos les tocó, ¿no? Cuando formaron nueva mayoría, el Partido Comunista nunca accedió a puestos de verdadera influencia en el gobierno.
Sabes que eso habla muy claramente de lo rara que es esta elección, porque efectivamente, si uno mira para atrás, en todas las elecciones anteriores de balotaje, no se ha dado un pacto político. Se dan apoyo, un candidato, siempre la atención si el candidato apoya o no al que perdió, pero nunca se habla de un pacto político, y aquí claramente da la impresión que uno podría hablar de que se va a dar eso. Otra cosa que se dé al final, pero que podrían haber negociaciones, como tú dices, por ejemplo, para hasta dónde llega el PS, si es que pasa Boric con el apoyo de Dignidad.
Pero también hay otro elemento que agregar, Gloria, porque uno tiene que, de repente, hay que empezar a mirar un poquito para atrás, y tal vez los dos conglomerados. Porque también tienen que tomar una definición programática respecto a cómo hacen, por ejemplo, para, sin llamar a la democracia cristiana, ganar al votante moderado que votó por Yasna Proboste, porque lo van a necesitar. En la medida que va a ser difícil para ese votante probablemente ir por Kast. Pero también hay una definición estratégica. Acuérdate del año 99. Ustedes estaban en el colegio, así que ustedes no se acuerdan, pero...
No, yo cubrí esa campaña.
El año, siempre me dice lo
no
mismo.
No hay problema.
Yo trato de ver a la Gloria, la Gloria se enoja conmigo. Bueno,
sí, también. No,
la cruda verdad.
Ya, bueno, el punto es que, acuérdate que el 99, cuando Lagos hace ese discurso diciendo he escuchado a la gente, Lagos ganó la primera vuelta, por muy pocos votos a la Lavín, pero ganó. Ahora se podría dar el escenario inverso. Se podría dar el escenario difícil, pero se podría dar el escenario que Kast le ganara a Boric. Entonces, acuérdate que ahí Lagos hace este discurso, dice, hemos escuchado a la gente, y cambia, saca a Jacques Seguela, este asesor francés que le había traído Carlos Ominami, porque Carlos Ominami, Jacques Seguela y un grupo importante del Partido Socialista me decía, presidente o Ricardo, ahora tenemos que irnos a la izquierda, estamos a tres puntitos, esos tres puntitos son el Partido Comunista, tenemos que endurecer el discurso. ¿Qué es lo que hace Lago? Lago dice, escuchado a la gente, se modera, trae a Soledad Alvear, incorpora mucho más fuerte a Eugenio Tironi, que en ese entonces él mismo se definía como una especie de amante del presidente, porque no tenía una razón formal, pero llega y se modera y gana la elección. Bueno, ahí hay una movida legislativa que hace José Miguel Insulza.
La reforma laboral.
A la reforma laboral, que podría parecerse a la prórroga del estado de emergencia, entre paréntesis. Hay una serie de eventos, pero también entonces, yo no veo que haya, a mí me cuentan que no la hay, una discusión respecto a qué hacer en segunda vuelta respecto al discurso.
Lo que pasa es que lo que yo creo es que todas esas cosas se van a resolver el día de la elección, porque hay muchos factores en riesgo. En juego, una, y que hay que despejar. Una es lo que tú dices, es súper distinto pasar un balotaje en el primer lugar a pasar en el segundo lugar. Es muy distinto que tú tengas un parlamento alineado, que sea de tu color, a que exista un parlamento en el que las otras coaliciones alcancen votos importantes.
Más variamiento.
Claro, entonces todo ese tipo de cosas van a ir marcando la conversación. Yo para esta conversación solo me quiero quedar con la idea de que va a ser una conversación muy difícil, porque partió mal, porque se ha desarrollado de mala manera y porque ni siquiera está la simpatía propia entre los dirigentes que se van a sentar. A veces
el afecto societario
para conversar. Mucho.
Y además,
y acá
todo con
créanme
una presión,
que no está nada.
Además,
nada,
es todo nada. Rapidísimo, tiene que ser en cuanto, porque son 28 días entre vuelta y vuelta, el acuerdo tiene que estar, si es que hay.
Claro.
Antes que eso.
Te podéis tomar 3-4 días de vacaciones, pero vamos, de vuelta.
Sí. ¿Vacaciones?
¿Ah? Siempre hacen como un pequeño descanso.
No, siempre hay un
mini break.
Hay una semana de break. La historia ha sido que... Ahora, esta va a ser mucho más intensa y mucho más peleada. Ahora, conversemos en estos días cómo se maneja el tema Sichel, Kast y Democracia Cristiana. No te olvides ese detalle.
Déjenme tarea para el viernes.
Déjenme.
El viernes lo conversamos.
El viernes lo comenzamos. Como decía, 13 días para la elección. En la Argentina, al otro lado de la cordillera, están a 6
días
de la legislativa.
¿Qué pasa con la dupla Fernández-Fernández, don César Rivas? Primero, y lo segundo que estoy leyendo, y la mayoría dicen que el gobierno ya dio por perdida la elección del domingo.
Bueno, es que acá hay que partir con un disclaimer, porque probablemente alguien de Radio Duna que está escuchando así, pero ¿y cómo? ¿Si no hubo elección hace 2 meses? Bueno, sí, pero lo que pasa es que en Argentina tienen un sistema que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en el fondo son algo así como una primera vuelta, pero donde prácticamente nadie pierde. Es un fenómeno.
Sí, no, pero hay un detalle que es muy importante explicar. Definen el orden de la boleta.
Claro, y quien pasa primero,
pues claro,
se queda con el primer lugar. Es en el fondo.
Lo que pasa es que recordemos que estamos hablando de una PASO para una elección parlamentaria. Y por el sistema argentino, que se llamaba ley de lemas, hoy día tiene otro nombre, pero que es un sistema en el cual tú finalmente votas por una lista. Tú estás votando por un candidato, pero tu voto no
va,
es por,
va para la suma.
Va para la suma.
No es para una persona.
Y lo relevante es que la boleta tiene un orden. Entonces, si es el orden es Rivas, Álvarez.
Se van eligiendo así.
Y se van eligiendo. Okay, entonces, ya. ¿Cuánto te da para elegir? 3. Ok. ¿Quién es el primero de tu lista? Rivas electo. Entonces, la PASO. La PASO lo que hizo fue ordenarte la boleta.
Internamente, una primera interna.
Claro, fondo, es una primera interna. Claro.
Es como las clasificaciones de la Fórmula 1, si uno lo tuviera que simplificar de alguna mala manera.
Claro, después partí en primera fila, pero después arréglate.
Ahora, ¿cuál es el punto? Esto pasó en septiembre, exactamente casi hace 2 meses. Dejó una escoba gigantesca en el gobierno argentino, carta abierta de Cristina Fernández, ruptura, tensión con Alberto. Alberto Fernández tuvo que rehacer su gobierno.
Como le indicó Cristina que lo hiciera, ¿no?
Y de hecho,
sin grados de libertad, digamos.
¿Por qué? Porque todos apuntaba que durante este tiempo, y había un cierto diagnóstico común en eso, digamos, el gobierno lo que tenía que hacer para lograr remontar era poner dinero sobre la mesa y poner planes económicos sobre la mesa. Ahora, ¿qué ha pasado? En los últimos 2 meses la situación no ha mejorado mucho. De hecho, Argentina hoy día está con un cambio calculado en 200 pesos el dólar, que es el cambio más alto que ha tenido desde hace muchísimo tiempo.
El billete de más alta denominación en Argentina es equivalente a $5.
Con lo cual habla, digamos, de la situación. En el caso nuestro, el de 20 mil pesos es...
¿$25? $23.
Al precio de hoy día sí.
$23.
O sea, sí, eso es una buena situación. Pero además el gobierno ha cometido algunos errores no forzados bastante llamativos. Uno de ellos, un incidente bien particular del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que es un histórico del peronismo, donde por Twitter intimidó a un caricaturista, un dibujante, Nick, que vendría siendo como el equivalente a Herbie, digamos.
El caricaturista de la Nación de Buenos Aires.
Y con un tuit bastante particular, porque le decía, oye... yo me preocuparía, qué bonita es la escuela que dan tu hija, ¿eh? No, qué bonita es esta escuela, y era la escuela donde iban los hijos de Nick.
Que además una escuela de la comunidad judía.
Mafioso. No, terrible.
O sea, una escuela de la comunidad judía.
Fue terrible, y de hecho al final el gobierno terminó pidiendo disculpas, algo bastante llamativo. En general el peronismo no pide muchas disculpas. Esto llegó a un nivel tal,
sí,
que
pero a Fernández no le pasó nada.
Y por el otro lado también ellos tienen un incipiente fenómeno de agudización del conflicto en su zona mapuche. De hecho, ha habido conversaciones, Clarín lo publicó el fin de semana, sí, entre Chile y Argentina.
Y este fin de semana encontraron los argentinos.
3 con municiones.
A 3, y al que tenía doble nacional lo dejaron allá, y los chilenos los expulsaron.
Claro. Entonces, todo eso abona a que hasta el minuto en las encuestas, con todos los peros que tienen las encuestas, se muestre que la oposición está en algún rango entre 8 a 10 puntos. ¿Para qué le serviría esto? Se renueva la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Los cálculos es que en el mejor de los escenarios la oposición podría tomar las cámaras por muy poquito. Por este margen, digamos, de que ya hay una elección, que fue la elección de hecho donde ganó Alberto Fernández, donde se renovaron butacas, por lo tanto, como no es la totalidad,
y le fue muy bien,
hay que hacer ese balance, pero efectivamente, digamos, podría perder eso, con lo cual eso genera toda la incertidumbre en términos de las garantías que puede dar, por ejemplo, el Congreso en términos de protección a figuras como Cristina Fernández. Se ha conversado la situación judicial de Cristina, digamos, y que una de las principales garantías para ella era tener el control, a lo menos, del Senado.
Para que
todavía está bajo pelea. O sea,
para que no la desaforaran, digamos.
Que todavía está bajo pelea. Hay que ver si... porque esto es voto a voto. Además de esto, se ha sumado un ingrediente que yo diría que es como el ingrediente más misterioso en términos del efecto que va a tener, que es la reaparición visible de Mauricio Macri, expresidente argentino, y que va de la mano con un proceso que se le sigue, donde un juez está pidiendo procesarlo, investigarlo por la situación de el, ¿te acuerdas del submarino Ara? De,
sí, claro.
Pero, que se hundió. Bueno, en este caso lo que dice es que Macri habría espiado a las familias de las de quienes murieron, digamos, en el incidente, un poco por responsabilidad directa. No es que tenga necesariamente hasta el minuto pruebas de que Macri fue la persona que pero mandó, sí. Pero al ser presidente. Entonces, por supuesto, Macri, ¿qué es lo que ha hecho? Reapareció la semana pasada recién, él señaló que en una comparecencia ante el juez que esto era una persecución política, que tenía un fin claro de procesarlo antes de las elecciones, que son de nuevo, recordémoslo, este domingo 14. Pero hay dudas de cómo juega Macri, porque efectivamente, si bien a la oposición le va bastante bien, Macri no tiene los mismos niveles de apoyo de la oposición. De hecho, las figuras mejor valoradas son otras, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, que hoy día vendría siendo como la gran figura opositora, o María Eugenia Vidal, que son las personas que juegan en este núcleo, que siempre es el núcleo más importante de la política argentina, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que parecen lo mismo pero no son lo mismo. Una es como el sub más chiquitito, digamos, de lo que está, el otro es
como
el padrón.
Santiago y la región metropolitana,
es que,
algo así.
Es que esto es mucho más claro porque es lo que está dentro del General Paz, digamos, es decir, hay un círculo en la provincia de Buenos Aires, que es la capital, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, y el resto de la provincia, pero la provincia de Buenos Aires llega hasta la costa, hasta el mar, llega hasta Pinamar, hasta toda esa zona, digamos.
Es gigantesco, como, eso, claro, es como si acá
es como
fuera
un país, casi un país.
Santiago, Valparaíso y probablemente alguna de las otras regiones.
No, en La Serena, así por tamaño, llegaría como hasta Copiapó, yo creo.
Ahora, bueno, ¿qué es lo importante en términos prácticos? Bueno, primero, que la situación para el oficialismo no es buena. Segundo, que esto, evidentemente, si ya las PASO tensaron las relaciones entre Alberto y Cristina Fernández, aquí no hay mucha duda de que esto, si el resultado se da, el pronosticado, puede tensar aún más la situación. Hay otras figuras dentro del mundo del peronismo que han estado asomando para ver qué es lo que pueden hacer este nuevo ambiente. Una de ellas, Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, que a mediados de octubre dijo, miren, ¿saben qué? Adelantándose un poquito, alguien dice, a lo que podría ocurrir. Sea cual sea el resultado, al día siguiente tenemos que sentarnos en la mesa con la oposición para hacer un pacto de Estado sobre 10 materias. Hasta el minuto no ha habido mucha... Nadie quiere, digamos, sentarse, pero todo el mundo ve también que ahí Sergio Massa está jugándose sus cartas en un escenario, recordemos, donde en Argentina es bien incierto si el presidente se repostula o no. Ya desde hace bastante tiempo, desde que sí. Los Kirchner hicieron el juego de pingüino o pingüina, y finalmente Cristina terminó ahí...
teniendo que reelegirse porque se murió Néstor.
Claro, teniendo que reelegirse porque se murió Néstor, pero en verdad nunca está la lógica de que en teoría el partido vaya a apoyar al presidente. Uno asumiría que sí, pero con Alberto Fernández desacreditado por los resultados, con Cristina Fernández haciendo mucha presión, hay varios que también ahí están mirando con muchísima atención qué es lo que pasa, porque efectivamente esto puede obligar a un rebarje político. Y por el otro lado, de nuevo, en caso de triunfar el oficialismo, lo más probable es que figuras como Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, sobre todo Rodríguez Larreta, lo marcan en este minuto en Argentina como el que queda en mejor posición.
Hay un portal que se pregunta, ¿es el fin de una etapa del peronismo? ¿Puede ser el domingo?
Lo han dado muerto.
Depende cuál, peronismo. Si hay peronismo de derecha, peronismo de izquierda, peronismo.
Hay una frase muy bonita en Argentina que dice, peronistas somos todos.
Bueno, eso lo dijo el general Perón. Oye, junto con decir al enemigo, ni justicia. Pero, no, las frases de Perón son notables. Oye, pero hay un dato adicional, eso sí, que es que dentro del bloque opositor también hay sus leos, porque, por ejemplo, apareció una figura, Facundo Manes, un neurobiólogo, un tipo brillante, que se ha convertido en una cuña interna muy importante porque él da los votos para hacer la diferencia en la provincia, pero él no es 100% el riñón, es radical, pero no es 100% el riñón. Y lo otro, la aparición de esta extrema izquierda, de esta extrema derecha, digamos, de Esperi Milei, que también es interesante verla porque se puede convertir en tercera fuerza y superar por primera vez una fuerza realmente de derecha a una fuerza realmente de izquierda, porque la política argentina es una cosa muy rara. Lo que nosotros entendemos como izquierda y como derecha son completamente marginales.
¿Le apasiona?
No,
la política argentina a todo el mundo.
Es interesante.
Nicolás, quédate.
Gracias.
Yo despido a Gloria Faunde y a Sebastián Ría, nuestro infiltrado de esta jornada de diálogos. Que estén muy bien ambos, ¿ah?
¿Eh? Igualmente.
Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off acá en el 89.7. Que lo pase bien, buen día.